Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza ahora mismo el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo y siempre hay cosas que ocurren en cualquier parte del mundo que a lo mejor quedan alejadas de las portadas de los informativos, de los, bueno, de los programas del corazón y del entretenimiento. Y yo creo que son importantes de conocer. Son historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Yo creo que nadie puede imaginar lo que pasa por la mente de una madre o de un padre que decide abandonar a su hijo. Todos nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que se conoce algún caso. Sin embargo, es algo que sigue pasando. Por este motivo, una ONG belga que ayuda a los más necesitados ha decidido dejar de mirar a otro lado y poner en marcha una controvertida iniciativa. Un buzón de bebés, así es como se llama. Se trata de una pequeña urna ventilada ubicada en los bajos de un edificio donde cualquier padre puede dejar a su hijo de forma anónima. Una alarma informará a la ONG de que un niño ha sido abandonado y acudirá de inmediato a recogerlo para intentar darle un futuro mejor. El buzón iba a haber empezado a funcionar en el 2017, pero una denuncia ha retrasado su puesta en marcha estos 3 años. Claro, la polémica se desató porque algunos creen que incita al abandono de niños, pero en realidad la ONG lo que ha explicado es que el buzón evita que los padres desesperados tomen medidas más drásticas para deshacerse de sus hijos. Si esto evita que aparezcan bebés en contenedores o abandonados a su suerte en la calle, bienvenida sea la iniciativa. Al menos esos niños podrán contar con una segunda oportunidad y no correrán peligro en ningún momento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este miércoles. Miércoles ya, estamos a 23 de septiembre de 2020. Claro, la situación que estamos viviendo nos está obligando a reinventarnos en muchos aspectos. Una de las actividades que más está sufriendo son las secuelas del coronavirus, es la restauración y también el turismo. Por eso hoy nos vamos a hacer eco de la iniciativa que ha tenido los dueños de un hotel que, viendo que los turistas no llegaban, pues han decidido convertir sus instalaciones para alojar estudiantes. Y la verdad, y lo mejor, es que no les está yendo nada mal. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, hoy vamos a hablar de las pirámides de Egipto. Son muchos los enigmas que se ciernen sobre estos monumentos históricos. Aún hoy en día hay dudas de cómo pudo ser su construcción. Lo curioso es que un vestigio tan admirado por la mayoría de los expertos puede que no sea tan perfecto. Antes de que acabe esta hora, te explicaremos el porqué.
Estamos a miércoles, lo decía antes Álvaro, hay gente que quiere saber cómo vamos a tener el clima, el tiempo para el día de hoy.
Pues mira, a esta hora podemos contar que en el norte de Baleares se pueden dar chubascos y tormentas bastante intensos, sobre todo durante la mañana. En la zona occidental de Canarias se esperan también lluvias acompañadas de cielos nubosos, lo mismo que en el tercio noroeste peninsular y mitad oeste de los Pirineos. Serán más intensos y abundantes en Galicia, Cantábrico y sistema central occidental, y en Andalucía, sureste peninsular e Ibiza solo se esperan intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el oeste peninsular y en Canarias y subirán en el este y Baleares, con pocos cambios en el resto de España.
Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, pues estoy ahora mismo pasando por Fraga.
¿Estás pasando por Fraga, por Huesca, entonces?
Correcto.
De Madrid, fíjate, ya estás hecho en Madrid, Fraga. ¿Vas destino, ¿eh?
Barcelona, Santo Milano ya.
Ajá, ¿y qué vas? Con transporte, me imagino, ¿no?
Sí, cargado de vacunas.
¿Cargado de vacunas? ¿De qué tipo de vacunas?
Pues hoy llevamos Gardasil, Parivax y otra más que ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, me imagino que tú sabes que tu trabajo es fundamental para que mucha gente se cure.
Lo sé, lo sabemos.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Extremadura, en Badajoz.
Ajá. ¿Siempre estás ahí o eres itinerancia?
Sí, no, sí, siempre hago aquí, es raro que salga. Uh-huh. Casi siempre estoy aquí.
O sea, estacionamientos, ¿no?
No, lo que hago es vigilo en placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calles.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
Desde Tenerife.
¿Tenerife?
Sí, Mataró.
Ah, Mataró, no. Precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo, con la radio.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame. Gracias por estar aquí. Nuestro saludo para la policía, para los guardias civiles, para los vigilantes de seguridad, para nosotros son fundamentales la labor que hacen en cualquier punto de España, en cualquier actividad que estén desarrollando. Nos dan seguridad, nos dan tranquilidad, nos prestan ayuda. Un abrazo, como siempre hacemos, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, a los policías locales también, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está, por si pasa cualquier cosa, pues para echar un cable. Muchas gracias por también poner las calles. Claro, hoy te preguntamos en facebook.com/poniendo las calles qué es lo que pone en tu tarjeta de presentación. Es importante que uno tenga una tarjeta de presentación, se tiene que presentar, tiene que dejar ahí pues un papelito donde conozcan lo que hacen, algo que bueno, pues defina perfectamente a qué se dedica o cómo es su filosofía de vida. Y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo de estas dos horas de programa. José María Romero lo tiene muy claro, dice que en su tarjeta de presentación pone "soy ponedor".
Pues mira, y Manuel Jiménez Hernández dice: mi nombre es Manuel y soy de Gran Canaria, el paraíso de la tierra. Trabajo como mayorista de frutas y verduras en Mercalas Palmas, y gracias a ustedes se me hace mucha más amena la madrugada. Me encanta el buen rollo y sobre todo el positivismo que desprende el programa, sobre todo con las noticias de superación. Soy ponedor. O José Antonio Anies Carruesco dice: hola, en mi tarjeta pone ingeniero técnico en movimiento de cargas terrestres peligrosas, alias camionero.
Qué bueno, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Te animo a que nos dejes tu comentario, cómo es tu tarjeta de presentación, qué es lo que pones ahí para presentarte, para que la gente te conozca, y a lo largo del programa pues lo vamos a ir conociendo. Comenzamos el programa siendo en Facebook 54.243 seguidores. En cuanto seamos más, vamos mencionando y vamos dando la bienvenida a esos ponedores que se van sumando. Ahora son las 4.14, 3.14 en Canarias, y tengo muchas ganas de contarte que por fin en el Hotel San Lorenzo, en Poza de Bar, ya tenía puesta la fecha para cerrar sus puertas. Bueno, pues sería el próximo día 15, y sus 10 trabajadores seguirían en ERTE hasta al menos la Semana Santa de 2021. Bueno, pues esta decisión era firme hasta que a Montse Regueiro se le ocurrió una idea tras conocer que más de 1.200 estudiantes estaban sin plaza en las residencias universitarias de Santiago.
Pues sí, la idea planteada a sus hermanos, Carlos y Begoña, es la de recuperar una actividad conocida en su establecimiento, porque entre 1983 y 1999, San Lorenzo era una residencia de estudiantes y fue en aquel año santo cuando se cerró para hacer unas obras que le convirtieron en hotel.
Carlos Requeiro, uno de los dueños, estuvo en la tarde de COPE y así contó los motivos de la primera transformación del negocio.
Correcto, bueno, pues efectivamente el 83 al 99 fuimos en residencia universitaria porque en aquella época pues se demandaba bastante y era una ciudad pues universitaria como sigue siendo ahora, pero había bastante demanda al respecto, entonces pues decidimos montar la residencia universitaria. A partir de los años finales de los 90 pues lo que se empezaba ya a bajar un poco la demanda debido a que bueno empezaban a proliferar los pisos, los estudiantes en sí no querían pues una serie de normas y horarios a seguir, un poco más de libertad, bueno, y entonces pues ya no era muy rentable y entonces pues decidimos formarnos ya y ya en lo que es en cuestión de hotelería y montar el hotel totalmente.
El coronavirus ha sido el culpable de esta nueva transformación de un hotel a una residencia universitaria. Claro, es que necesitaba ingresar dinero y los turistas no llegaban.
Pues ahora vino un tsunami que nos ha afectado a todos y sobre todo al sector hostelero, que pues hemos pasado de unas cifras bastante respetables a cero. Y en este caso, pues nosotros, un negocio familiar, pues vivimos, pues eso, de las personas que entran por la calle y de las que gestionamos a través de agencias. Y lógicamente eso no existe y por cuestión de supervivencia, más bien. O sea, es idear una manera que podamos todos estos meses que vienen por delante poder subsistir.
Para todos ellos, este periodo estival, pues han sido unos meses para olvidar.
En el verano fue nefasto, la verdad, sí fue. Parecía ahí a finales de junio que empezaba a lo mejor algo también a animarse, pero volvieron los rebrotes y sobre todo lo que es, bueno, en la zona de, bueno, aquí de Gamariña, que aunque queda bastante alejado de Santiago, pero bueno, como ellos en el extranjero ven entre paréntesis Galicia, pues ya decidieron pues no viajar.
Y claro, haciendo balance, pese a que tuvieron que cerrar, los meses menos solventes fueron en los que abrieron y no venía nadie.
Pues nada, nosotros volvimos a retomar porque nosotros cerramos a finales de marzo y volvimos a retomar el 15 de julio. Julio nada, agosto tuvimos nada, un 26-27% de ocupación y en septiembre ya se cayó todo totalmente.
Y esta nueva idea de negocio ha llenado de esperanzas a la familia.
Pues sí, la verdad es que hay muchísima demanda y la verdad es que tampoco, o sea, están faltando bastantes pisos y lo que es en plazas en residencias universitarias, debido también a que muchas modificaron lo que eran sus habitaciones dobles en individuales, por lo tanto, pues hay una demanda de plazas que, bueno, nosotros dijimos, pues ya que tenemos 55 habitaciones aquí en una situación privilegiada, al lado del campus universitario, pues tenemos que hacer algo con eso y así nos decidimos a entrar en este reto.
Fíjate, ponedor, tanta ha sido la demanda que ya tienen ocupadas casi todas las plazas. Aún así, saben que esto es algo transitorio.
Pues en principio nosotros ya estamos alrededor de un 70% de ocupación con respecto a lo que es lo máximo que podemos reservar. Este año pues y todos estos meses esperemos salvar la situación, pero bueno, nuestro objetivo y nuestra esencia es volver a lo que es a la hotelería y al turismo.
Y mira, lo mejor de todo es que todos estos esfuerzos no van solo encaminados a salvar el negocio, sino también a salvar a las familias que dependen de sus empleados que en este momento seguían en un ERTE.
Pues efectivamente ese es uno de nuestros retos que es lo que deseamos, recuperar a nuestros 10 trabajadores que tenemos en el ERTE y volver a funcionar y ponernos todos a trabajar, que es en definitiva lo que ya nunca quisimos dejar, pero bueno.
Este nuevo reto van a ofrecerlo con un servicio totalmente completo, como cualquier otra residencia universitaria.
Pues nosotros vamos a ofrecerle dentro de los servicios lo que es de un hotel, pues lógicamente tienen en su habitación con su baño privado, su televisión, todo, bueno, los servicios básicos de un hotel, las comodidades de un hotel y a mayores pues una pensión completa, desayuno, comida y cena los días de la semana.
Claro, es que esta idea ha sido muy aplaudida por todos y sobre todo les ayudarán a aguantar estos meses tan duros que vienen por delante.
Es básicamente salvar, ya te comenté, como te comenté, todos estos meses que vienen ahora por delante muy duros y después esperemos que, bueno, que entre que se pueda encontrar una vacuna y esto vuelva a una normalidad que no absoluta, pero por lo menos ya recuperar el turismo, que la ciudad también lo merece.
Este es un ejemplo ponedor de que aunque las cosas vayan mal, siempre hay una esperanza, siempre se puede salir adelante. Un ejemplo, el que nos ha dado Carlos Requeiro y que aquí en Poniendo las Calles queremos aplaudir. Seguimos en COPE Poniendo las Calles a las 4:21 de la mañana y te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles ahora? Quiero conocerte, llámame y entra en directo en el programa.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me falta tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Sin fin, qué distinta Venecia si me falta tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Desde Sevilla y en directo, los siempre así, 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles y damos la bienvenida a gente que se suma a escuchar y hacer con nosotros este primer despertador de la radio. A Javi Ondelo, Archelos, gracias por estar con nosotros, Pepe González Mena y Anabel Martínez, ponedores que ya están aquí en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, donde hoy la tarea es muy sencilla. Hoy os estoy pidiendo qué es lo que pone en vuestra tarjeta de presentación. Hay mensajes y nosotros, Álvaro, los vamos leyendo.
Pues sí, el de Juan Andrés Mure Ruiz dice: buenos días, ponedores, en mi tarjeta se puede leer: gracias, señor, por este nuevo día. O Manu Vargas dice: hola, Pulpo, mi tarjeta pone ponedor de calles, repartidor de sonrisas, un saludo desde Sevilla. O Jolly Gómez dice: hola, Pulpo, solo Dios puede juzgarme. Gracias, muchas gracias por cada mañana regalarnos tanta alegría.
Qué bonitos los mensajes que nos estáis dejando, esa carta de presentación con la que, bueno, lógicamente os presentáis hacia los demás y cada uno pues pone lo que considera. Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo. Me gusta mucho, por ejemplo, José Francisco López, que nos lo acaba de dejar, dice: buenos días, Pulpo, amo la vida, amo a mi hija, amo a mi mujer, quiero vivir la vida con ellas. Un saludo desde Almería, soy ponedor. Pues José Francisco, muchas gracias y nos gustan este tipo de mensajes, sí. También, ¿no? La gente que define su vida o su estado de ánimo en una frase y que es su tarjeta de presentación. Además, entre todos los comentarios que recibamos, luego vamos a hacer un sorteo, vamos a mandar un regalo muy especial a uno de vosotros.
Pues mira, Tomás Lebrero Raigada dice: hola, ponedores, hasta el día 15 soy Don Tomás. A partir del 15 soy Tomás nada más. Soy ponedor.
Claro, claro.
O Esther Fernández dice: soy Esther de Madrid y reciente parada. Eso pone en mi tarjeta. Saludos, Pulpo.
Qué bueno.
Y
qué
Federico
bueno.
Arquillos Llera dice: un ginense desde Lérida, España. Técnico del SIG, el Sistema Integrado de Gestión. Buenos días, ponedores.
Qué bueno. Es que, claro, esa es otra. O sea, ahora mismo hay gente que está haciendo cosas.
Sí, sí.
Aquí lo definimos el mientras otros duermen, ¿no?
Uh-huh.
Mientras otros duermen, ¿tú qué estás haciendo? Si nos quieres mandar una nota de audio, una nota de voz, que podemos ya escuchar en tiempo real y emitir en tiempo real, pues oye, nos lo puedes dejar desde ya, 662-942-605 para una nota de voz, una nota de WhatsApp, y si no, pues en directo, 950-6006 para contarnos cómo estás poniendo las calles en este momento, porque aunque tú no te lo creas, ahora mismo en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, mira, y ahora mismo nos vamos a ir hasta México, porque allí los vecinos están asustados porque han aparecido unas impactantes imágenes de una rata gigante que taponaba un canal de drenaje tras unas inundaciones.
¡Estamos locos!
Las imágenes, de verdad, es que es para verlas. Mide como 2 metros. Durante las inundaciones sufridas por el país centroamericano, los servicios de limpieza tuvieron que emplearse a fondo para retirar más de 20 toneladas de basura del drenaje. A pesar de toparse con cantidad de objetos con lo que no contaban, era con encontrarse un enorme y a la vez terrorífico disfraz de rata gigante que taponaba el río Magdalena en la capital mexicana.
Esto me huele a chamusquina.
Bueno, no sé si a chamusquina, a lo mejor otra cosa olía ese disfraz de rata. Y sí, poca broma, ¿eh? Porque este disfraz de rata, también llamado botarga en México, junto a los demás objetos que son sillas, sofás, materiales de construcción, ocasionaron grandes inundaciones de más de 2 metros de altura que acabaron con la vida de una vecina de la zona, ¿eh?
Inquietante.
Pues sí. Y mira, esta noticia nos afecta en España, concretamente en Bilbao, porque Bilbao se estrena como primera gran ciudad del mundo a 30 kilómetros hora.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Pues sí, la medida ha comenzado entre dudas y opiniones encontradas, sobre todo en arterias de la villa como Autonomía, Zumalacárregui o la Gran Vía Bilbaína. Aún así, es por fin una realidad y la fecha elegida para el salto no es casual y coincide con el Día Mundial sin Coches.
Fíjate tú.
Pues sí, a pesar de las voces que hablan de una posible ralentización del tráfico en Bilbao, desde el consistorio creen que los beneficios del cambio van a ser patentes.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
A menos tráfico, menos contaminación.
Claro.
Se ha descubierto también, Pulpo, ojo a esto, un nuevo planeta. Ojo con el nombre que tiene chicha, ¿eh? Se llama Planeta Pi. ¿Y sabes por qué?
Por 3-14-16, puede ser.
Más o menos, porque orbita cada 3,14 días alrededor de su estrella.
¡Ay, caramba!
Que los científicos también tienen sus ratillos ahí,
sí,
en lo que se echan unas risas, ¿eh?
Claro,
pues
claro,
mira, el nuevo planeta tiene un tamaño similar al de la Tierra, pero es improbable que albergue vida debido a sus elevadas temperaturas. El hallazgo se publica esta semana en la revista Astronomical Journal.
¡Ay, que es interesante!
Pues sí, el planeta Pi puede resultar un candidato prometedor para el estudio de las características de su atmósfera. En concreto, los investigadores plantean realizar un seguimiento con el telescopio espacial James Webb, cuyo lanzamiento está programado para octubre del 2021.
¡Este tío es un campeón!
Cada vez se descubren más cosas allí fuera, ¿eh? Y vamos, el nombre, de verdad, como ya he dicho, tiene su chicha. Y mira, la noticia musical del día tiene como protagonista a John Lennon y su asesinato. Y es que su asesino, Mark Chapman, ha pedido perdón. En una grabación hecha pública, el confeso autor del magnicidio, que entonces tenía 25 años, asegura desde la prisión en la que cumple la condena que no deja de pensar en su despreciable acto. Y al hilo de esto, te voy a pinchar ya está sonando, uno de los mejores temas de John Lennon. ¿Imaginas cuál es?
Hombre, claro, el Imagine es todo un himno, un himno de paz, es un himno de unión, es un himno de concordia y es una de las grandes canciones de John Lennon que nos regaló y él no sabe realmente lo que llegó a conquistar esta canción que estamos recordando ahora mismo en Poniendo a las Calles aquí en la cadena COPE. Vamos a escucharla y vamos a emocionarnos.
Or die.
carretera, mi saludo para la gente que está pasando por un mal momento, mi saludo a la gente que está preocupada y a la gente que está angustiada, también a algún que otro enfermo que nos escucha y que nos cuenta que siente alivio cuando descubre que hay tanta vida en la madrugada a partir de las 4 y hasta las 6 de la mañana. Nosotros nos intentamos destacar las cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo a través de este programa de radio, del primer despertador de la radio en España. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Ya sabes que si lo puedes marcar, marcando el teléfono directo del estudio 950-6006. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, me encuentro por la localidad de Valdecaballero, en Badajoz.
Ah, en la provincia de Badajoz estás tú por allí, ¿no?
Sí, te he echado de menos este año en la Feria de San Juan de Badajoz.
Bueno, fíjate, es que esta ha sido una de las ferias. Este año todo suspendido, ¿eh?
Sí, todo. Yo también soy carnavalero y ya también los carnavales están empezando ya a poner muy, muy negro.
Sí, tiene pinta de que no llegamos al carnaval y yo, te podría decir que yo creo que hasta el verano del año que viene no vamos a tener actividades culturales, ni conciertos, ni ese tipo de cosas, Por lo menos
pues sí,
como lo conocíamos.
Mal cosa va en ese aspecto.
Sí,
no se conciencia la gente, sobre todo la gente joven, pues nos va a costar salir.
Es verdad. ¿Y qué pasa? Que allí en Badajoz me veías todos los años en el mes de junio, julio, ¿verdad?
Sí, en la Feria de San Juan,
en el
concierto de COPE, pues todos los años.
Sí, qué cantidad de gente se junta ahí en el ferial,
Sí, la ocasión lo merece, porque la verdad es que esos conciertos así, para la media edad nuestra que se organiza esos conciertos, pues sí, nos pasamos bomba.
Sí, claro, es que muchas veces nos pensamos que las fiestas tienen que ser solamente para los adolescentes y un poco más, y no es verdad, jolín, también están los que tienen sus 30 y pico años, 40, 50, y tienen derecho a pasárselo bien, ¿no?
Hombre, por supuesto, y la verdad que en ese sentido la COPE, junto con el ayuntamiento, se porta en ese sentido.
Sí, que la verdad que sí. Juan Carlos, ahora mismo son las 4:33 de la mañana. Esto no es un programa que esté grabado ni nada de eso, pero tú estás aquí poniendo el callo. ¿A qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Uh-huh. ¿Y estás vigilando algún especial?
Sí, estoy en una planta, en la obra de una planta fotovoltaica.
Qué bueno, ¿no? O sea, que tienes ahí material que vale un dineral.
Aquí lo que tenemos, aparte que son plantas grandes, mucho material y hay que estar muy atentos.
Ya. Juan Carlos, bájate un poquito la radio para que te escuches mejor, que si no tenemos ahí un pequeño retardo y
puede ser... Es que te escucho bajo, Pulpo, por eso estoy un poquito escuchando la radio, porque te escucho bajo.
Sí, bueno, ahora te vamos a subir el retorno del teléfono. Pero claro, te pones a vigilar una base de ese tipo, me imagino que ahí entran y lo que les gustaría a los cacos robar son las placas y ese tipo de cosas, ¿no?
Hay mucho material diverso. Y entonces, pues... lo que te he dicho, hay que estar muy atento y no te puedo dar más detalles sobre el tema.
De acuerdo, si quieres podemos hablar en código,
Sí. Te escucho bajo, Pulpo,
Si quieres hablamos en código ahora.
¿En código?
Para que los malos no se enteren de lo que me vas a contar, ¿vale?
Sí.
Escúchame, ¿en algún momento os han intentado robar así por la noche?
Bueno, yo conozco de casos. Aquí en la nuestra, por ejemplo, no se ha dado el caso todavía, ¿no? Uh-huh. Pero sí conozco por foros y grupos de WhatsApp de vigilantes y eso. Sé que en otras plantas, pues sí, han intentado, no, han robado. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, los sistemas de seguridad, una vez que finaliza la obra,
claro,
pues ya van de otra manera, que no una seguridad estática, como la que estamos realizando ahora durante la obra.
Claro.
Entonces luego pues ven, el cliente ve ya el perjuicio que tiene y ya no queda otra que contratar la seguridad estática, o sea, el personal presente en la planta.
¿Y estás acompañado por algún perro o algún compañero?
No, solito. Lo bueno que tenemos en este servicio nuestro es que es muy grande, y son 5 plantas en una y estamos 5 compañeros en un radio de 4 kilómetros.
O sea que a lo mejor incluso algún compañero ahora te está escuchando por la radio.
Puede ser, si las tienen puestas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y siempre estáis trabajando los 5 mismos o vas rotando?
No. Tiene que haber, estamos varios en la plantilla de este servicio porque los turnos son rotativos y hay que dar descanso al personal.
Ahora mismo vas uniformado, ¿no?
Sí, claro.
¿Y vas con arma?
No.
¿Pero con la placa sí?
Sí, claro. La identificación, la TIP, la placa de la TIP, la tarjeta profesional de identificación de un profesional, la tienes que llevar encima con tu TIP, tu tarjeta personal de identificación. Uh-huh. Y lo único que tenemos, pues, la defensa, la típica porra.
Sí.
Y los grilletes, las esposas.
Madre mía.
Bueno, las asociaciones, uh-huh, están demandando, pues, bueno, que ante la gravedad en algunos servicios que se están produciendo muchas agresiones a los compañeros, pues una de las demandas es que todos los servicios sean como mínimo en binomio, o sea, 2 vigilantes.
Claro, de 2 en 2. Madre
Porque
mía.
En muchos sitios, pues, un vigilante nada más, y ya no solamente por las agresiones, ¿no? Sí, porque te pueda pasar algo a ti.
Hombre, claro.
Y te encuentres solo. Por ejemplo, nosotros aquí en mitad del campo.
Claro.
Joder, entonces, una de las cosas que están demandando las asociaciones de vigilantes es eso, que los servicios mínimos se hagan en binomio.
En cualquier caso,
como
si ocurre...
esto es dinero todo.
Claro, en cualquier caso, si sucede pues cualquier contratiempo de madrugada, ¿tú a quién avisas? ¿A tus jefes, a tus compañeros directamente, a Guardia Civil?
Hombre, dependiendo de lo que sea, ¿no?
Ya.
Ante una cosa leve, si tienes compañeros al lado, pues, oye, mira, que tengo por aquí, he visto por aquí, que nos ha dado el caso, ¿no?
Sí.
Vemos luces, coches, por los caminos rurales que hay por aquí.
Sí.
Entonces, oye, que veo un foco, que veo... Ah, pues espérate, que voy para allá y te he hecho... Pero aquí nosotros cercanos, ¿no?
Claro.
Si no, pues algo grave, a la Guardia Civil.
Directamente, ¿verdad?
Sí, claro, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.
¿Y eres de los que se lleva una tarterita con algo para comer durante la noche?
¡Hombre!
¿Qué te has llevado hoy?
Servicio 12 horas. Sí, tienes que llevar de la tarterita, no, la nevera. La nevera portátil. ¿No?
¿Hoy qué te has tomado o qué te has llevado? Por si
hoy
te
me he traído pescado a la plancha... y con de postre yogur y el termo de café que no falte.
Bueno, te cuidas entonces, eres un vigilante sano.
Sano y apañado, porque la familia la tengo a 200 kilómetros. Y entonces aquí estoy de alquiler y la comida me la tengo que hacer yo.
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué años tienes?
47.
¿Y siempre has sido vigilante?
No. Es de vigilante... Llevo aproximadamente unos 8 o 9 años, pero tuve un parón, cuando llevaba 7 años por ahí tuve un parón y he estado 18 años en el ejército.
Uh-huh.
Y bueno, afectado por la ley de los 45 años,
claro,
que según la ley a los 45 años la tropa ya no vale para seguir ejerciendo de militar, pues a los 45 años cumplí contrato, cabo primero, con 18 años de servicio,
claro,
a la calle. Entonces, como yo mantenía la TIP, mantenía la placa de vigilante de seguridad, pues llevaba casi 2 años, año y medio llevaba amparo desde que salí del ejército. Y bueno, salió esta oportunidad y aquí estoy.
Y no estás mal.
Mantener la familia y pagar
las
deudas.
Eso te iba a decir. Y no estás mal. Pues Juan Carlos, yo te agradezco un montón que seas uno de los nuestros, que seas un ponedor de calles, un vigilante de los tantos que nos escuchan. Siempre me gusta mucho saludaros. Creo que la gente que vigila y protege hace una muy buena labor para la sociedad y yo les reconozco mucho lo que hace. Yo de verdad te lo agradezco y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muy bien, pues se agradece. Y la verdad es que la figura de vigilante de seguridad no está muy bien ni reconocida ni vista por parte de la bueno, sociedad.
Claro, pero por muy pequeña parte de la sociedad.
Sí, por muy pequeña parte. Mucha gente no entiende que nosotros estamos realizando un cometido que por el cual hay una empresa de por medio y un cliente que paga, y nosotros obedecemos las órdenes que nos da el cliente y es hacer cumplir unas normas. Y eso lo tiene que respetar la gente y no tienen por qué ponerte trabas, ni por qué, y pero, ni nada. Sino esto es así porque es así, mi punto.
Claro.
Pero mucha gente eso no lo comprende. Yo he hecho muchos eventos, conciertos, partidos de fútbol, discotecas, centros comerciales, y basta que digas una cosa a alguien para que lo haga peor.
Ya.
Si te estoy diciendo que no lo puedes hacer, no lo hagas, porque te estoy diciendo que no lo puedes hacer.
Pero bueno, pero nada, afortunadamente son los menos, Juan Carlos. Afortunadamente son los menos.
Sí.
Eso es lo importante. Pues Juan Carlos, yo te mando un abrazo enorme. En nada empezará el frío. Me imagino que ahora la camiseta la llevas por fuera del calzoncillo, claro.
Sí, sí. Ahora mismo el jersey puesto,
¿sí?
Pero a las 5 o 6 de la mañana ya tiramos de chaquetón.
Ah, sí. Pues dentro de nada, ¿eh?
Sí, sí. Ayer fue la última vez. Y jersey a la una o por ahí ya tiramos de jersey, y a las 5 o las 6 de la mañana ya tienes que tirar de chaquetón, ya las últimas rondas, ya, y sobre todo cuando empiezas a hacer control de acceso de personal y estás en la calle, ya tiras de chaquetón.
Ya me imagino. Pues Juan Carlos, abrígate, cuídate mucho y gracias por ser un ponedor. Te mando un abrazo enorme.
Muy bien, Pulpo, pues nada, encantado de hablar contigo, y a ver si es posible que nos podamos ver. Te mandaré ahí por Twitter o algo un mensajito para poder saludarte allí en Badajoz.
Será un placer darte un abrazo y conocernos en persona. Okay, cuídate mucho, buena ronda, nada. Gracias hermano.
A vosotros, saludos.
Hasta luego. 4:43 de la mañana, 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Qué es lo que pone en tu tarjeta de presentación? Déjanoslo en facebook.com/poniendoalascalles. Gracias por estar aquí en COPE. Wilder, Break My Stride, lo estamos escuchando aquí en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera. Carlos Herrera estará a partir de las 6 de la mañana, un ratito antes, gracias, bueno, a su generosidad, nos deja compartir unos minutitos de radio con él. Le damos la del pulpo todos los días con grandes canciones que celebran algo en concreto, y con Carlos Herrera, pues lo comentamos todo. Es el momento de darle la del pulpo a Herrera, pero claro, hay un montón de mensajes que nos vais dejando. Tarjetas de presentación, los ponedores son muy originales, Álvaro, sí, son sí. muy originales.
Por ejemplo, la de Cinta Pérez dice: mi tarjeta pone: soy una buena persona, trabajadora, responsable y futbolera. Saludos, Pulpo y Álvaro, sí, soy bueno. ponedora. Qué o bien. Alejandro Morelli dice: especialista en Zafar, vino en Argentina. Saludos, ponedores. Qué o bien. Laura Soler dice: soy Laura, recolectadora y partidora de almendras y mala vendedora, porque me las pagan a un euro. Por oh. es, pero eso sí, estoy como Dios en el monte. Claro. O Manuel Alberti dice: la mía pone mi nombre, que ya bastante.
Bueno, yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Francisco Toscano Maestre. Es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y ya sabéis que es mi costumbre desde la primera temporada ir mencionando uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo, porque es una manera de recibirles con cariño, de darles la bienvenida a este programa de radio, a esta cadena, a la cadena COPE, y sobre todo a integrarles dentro de nuestro propio programa. También hay mensajes de audio, ¿no, Álvaro?
Pues sí, nos están llegando mensajes de audio también contándonos su carta de presentación. Y atento al de este oyente, ahora mismo lo vamos a reproducir, que ha cambiado últimamente.
Hola, Pulpo. Hola. Bueno, te saludo a un amigo peruano, también tu nuevo ponedor. Recién me he suscrito a la página de Facebook.
Ah, muy bien.
Y bueno, te sigo todos los días. Ah, y por cierto, mi nombre es Mike, el mago Mike. Bueno, de profesión soy mago, pero sabes, después de todo esto ya no podemos hacer espectáculos, así que ahora soy transportista.
Qué bueno.
Pues sí, muchas pues sí. Gracias, antes Mike. Hablamos de reinventarnos, ¿no? Las sí. profesiones.
Está muy bien la gente, además, que nos lo cuente y tener activado este sistema a través del 662-942-605, donde nos dejas una nota de voz, una nota de audio, y enseguida pues lo escuchamos aquí en el programa. ¿Hay más mensajes de audio, Álvaro?
Pues sí, tenemos un mensaje de audio de esos que pedimos siempre. Mientras otros duermen, ¿tú qué haces, ponedor?
Buenos días, ponedores. Mientras otros duermen, yo dejo en Madrid los repuestos para las lavadoras, las neveras y los electrodomésticos, para que al día siguiente los técnicos se los cambien. Os lo traigo desde Zaragoza. Soy Manu y soy ponedor.
Qué bueno, Manu. Qué bueno, Manu. Qué bien contado y sobre todo qué gráfico, ¿no? Es que nos damos cuenta y lo decimos un montón de veces, que mientras otros duermen, España sigue funcionando y gracias a los trabajos de los ponedores, las cosas siguen funcionando. Con lo cual es maravilloso que nos dejéis estas notas de audio. Mientras otros duermen, ¿tú qué haces por y para los demás? Seguimos en la cadena COPE, son las 4:48, hora menos en Canarias. Enseguida, y tengo muchas ganas de hablar con Jorge Alcalde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, acompañando a tanta y tanta gente que está haciendo cosas ahora. Gracias por estar aquí en la COPE.
Junto al Nilo, mis ojos hoy contemplan las pirámides, cumbres de la historia. Hay desierto que trae en los recuerdos de mi sangre de gloria. Nuestro amor se grabó sobre estas piedras.
Yo creo que uno de los misterios que más de 3.000 años después siguen asombrándonos a todos es la construcción de las pirámides de Egipto. Suelen pasar por ser unas de las construcciones más espectaculares, difíciles y perfectas de la historia, pero ¿y si os cuento que hay alguien que se equivocó al construirlas? Parece mentira, pero según algunos expertos, resulta que las pirámides de Egipto no son tan perfectas. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es verdad que siempre nos ha asombrado que hacer tanto tiempo pues hubiera la capacidad técnica para realizar una obra así, y ahora resulta que nos encontramos con esta información.
Sí, es verdad. Sí, hay muchísimos misterios alrededor de las pirámides de Egipto, sobre todo las del Valle de Giza, ¿no? Las más famosas que conocemos y que todavía están sin resolver. Muchísimos. Realmente, ¿para qué servían? ¿Cómo eran por fuera? Porque lo que hoy nos ha llegado es una parte muy pequeña de la ornamentación que podía tener esas pirámides. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué tipo de relación con las personas, esclavos o no, que trabajaron en ellas? Y una de las grandes cosas que ha sorprendido siempre a los expertos es que estas cuatro pirámides están perfectamente orientadas a los puntos cardinales. Cada una de las aristas de sus lados pues están orientadas al norte, al sur, al este o al oeste. Y esto en una época en la que ni siquiera se tenía brújula, hay que entender que no es muy fácil de conseguir, ¿no? De manera que sí, es verdad que siempre se ha pensado que ese era uno de los grandes misterios. Pero como tú bien dices, una reciente investigación ha venido a demostrar que es posible que no estén tan perfectamente alineadas y que alguien cometió un error a la hora de construirlas.
Resulta que hay algunos científicos que están comentando ahora, Jorge, que no son perfectas. Yo no sé si es que además hay gente que se preocupa, que trabaja todos los días en buscar los posibles defectos que obras así, obras tan históricas, hayan podido cometer, fíjate, 3.000 años después, o antes, sí, mejor dicho.
Sí, sí, sí. No, fíjate, esto realmente no es que la gente esté buscando las cosquillas, ¿no? A los arquitectos de las pirámides y a ver en qué metieron la pata. En este caso es una astrónoma que ha querido averiguar cómo se las ingeniaron para orientar, en teoría también, a los puntos cardinales cada una de las pirámides. Y ha descubierto que no están perfectamente orientadas. Hay unas pequeñas desviaciones en algunas de ellas, unos pequeños grados de arco, minutos de arco en el horizonte. No es nada, o sea, nosotros seremos incapaces de ser tan perfectos como ellos, pero no es exacto. Y lo que ha descubierto es que en aquella época los egipcios miraban al cielo para orientarse, para buscar dónde estaba el norte, y buscaban un tipo de estrellas muy especial, las que se llaman estrellas circumpolares. Son estrellas muy 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 brillantes que en algún momento del año atraviesan exactamente el polo norte geográfico, se orientan perfectamente al norte. Y sabiendo eso, los egipcios de la época eran capaces de determinar dónde estaba el norte exacto y a partir de ahí construir las pirámides. El problema es que ellos sabían mucho, pero no conocían todavía un fenómeno que hoy conocemos, que se llama técnicamente la precesión de los equinoccios. Wow. Y más o menos quiere decir que la estrella polar, la estrella que orienta al norte desde la Tierra, no siempre está donde parece que está. Cambia de posición. Realmente lo que cambia de posición es el eje de la Tierra. Entonces el eje de la Tierra es como una especie de palo que atraviesa la Tierra, como
sí,
si
un poco inclinado,
una
manzana,
¿no? Sí, y está un poco inclinado. Bien. Y aparte de estar inclinado, no rota la Tierra perfectamente, sino que lo hace como una peonza. Cabecea un poco por efecto de la gravedad del Sol, entre otras cosas. Bueno, ese cabeceo hace que la estrella polar, que sería la estrella que está orientada al eje, no esté siempre en el mismo sitio. Cada 27.000 años se da una vuelta y cambia de posición. Esto no lo sabían los egipcios, y posiblemente por ese error que ellos no conocían, no orientaron del todo bien las pirámides a la hora de construirlas.
¡Qué pasada! Me parece tan, tan impresionante. Me sigo preguntando cómo es posible estudiar cómo eran las estrellas de aquella época, porque ahora hay una tecnología muchísimo más avanzada, pero es que antes no había nada.
Claro. Fíjate, hoy sabemos, podemos saber cómo era el cielo en cualquier momento de la historia de la Tierra, y podemos saber cómo es el cielo en el futuro, cómo será el cielo en cualquier momento del futuro.
No lo puedo creer.
Porque las estrellas se mueven de una manera milimétrica, precisa. Los movimientos de los astros, que no son otra cosa que el movimiento aparente desde la Tierra, por la rotación y la traslación de la Tierra, realmente ellas no se mueven, somos nosotros los que nos movemos. El dibujo que pintan en el cielo es cíclico. No siempre están las mismas constelaciones, no siempre está la estrella polar donde creemos. Va cambiando, pero va cambiando con ciclos exactos. De manera que tú puedes decir, el día de que yo nací, ¿qué cielo había? Y un astrónomo te lo puede decir. Pero hace 800.000 años, ¿qué cielo había? y un astrónomo te lo puede decir. Por eso estos científicos pueden saber el cielo que había cuando los egipcios construyeron las pirámides. Y sabiendo eso, han podido determinar más o menos exactamente la fecha en la que se construyó, porque también es uno de los grandes misterios. No sabemos exactamente cuándo se construyó. Bueno, se tuvo que construir en algún momento, o antes o después, poco antes y poco después de que estas dos estrellas que te he dicho antes se alineasen exactamente con el norte.
Oye, Jorge, ya para acabar, ¿ese error en la medición que comentábamos puede tener consecuencias a día de hoy o no?
Bueno, una muy sencilla. Bueno, yo no sé si crees en los horóscopos, o seguro que nuestros oyentes habrá gente que crea o gente que no, pero lo cierto es que las constelaciones cambian por culpa de esa precesión de los equinoccios, de ese movimiento de cabeceo del eje de la Tierra. Es decir, que los, no sé, el Homo antecesor, cuando estaba en Atapuerca hace 800.000 años, no tenía encima de sus cabezas las mismas constelaciones que tenemos nosotros. Y dentro de 800.000 años, nuestros tataranietos tendrán diferentes constelaciones. Yo, si pienso que mi futuro está en las constelaciones, tengo que saber que a lo mejor ese destino va a ser distinto dependiendo de cuándo haya nacido, con lo cual a lo mejor no es que funcionen mucho los horóscopos, ¿no? Sobre todo basándonos en las constelaciones. La ciencia nos dice que esa forma mágica de mirar al cielo, que ha sido ancestral y que desde tiempos milenarios el ser humano ha realizado, realmente no tiene fundamento científico, porque gracias a ese movimiento de la Tierra que conocemos ahora, sabemos que las constelaciones no son nada más que imaginaciones, imágenes que dibujamos en el cielo en función de una composición de los astros que va cambiando con el tiempo.
Qué barbaridad, Jorge. La verdad que nos cuentas unas cosas que luego nos hace reflexionar y sobre todo agradecer lo que estamos viviendo ahora y todo lo que se ha ido descubriendo con el paso de los años. Jorge, nos encanta escucharte.
Pues a mí es un placer, como siempre, hablar con vosotros. Que cuando queráis, aquí estaremos hablando de ciencia.
Un abrazo muy fuerte, Jorge Alcalde. Pasa gracias.
Buen día.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a España. Seguro que llevabas un montón de años sin escuchar a los Tahúres Zurdos. Pues lo escuchas aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hoy es un día grande para Alicia Godoy. Alicia Godoy ayer nos decía que estaba muy nerviosa porque ayer iba a ser abuela. Hoy nos confirma que ya es abuela, que es su primer nieto y está muy contenta. Nos está escuchando desde Móstoles, en Madrid. Y yo a Alicia Godoy le mando un abrazo enorme y las felicitaciones más grandes del mundo. Alicia, disfruta. Y sobre todo, haz muchas fotos. Yo siempre quiero que se hagan muchas fotos a los bebés, porque luego, con el paso del tiempo, lo agradecen y mucho. Mira, enseguida va a llegar Motorman. Alfonso García, ya sabes que es un experto en el mundo del motor. Hoy nos va a hablar, entre otros temas, de la flota española de transporte internacional. Se ha confirmado como la segunda a nivel europeo. Nuestros transportistas españoles que hacen las rutas internacionales, pues ahí están, dando el callo y levantando todo un país. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Hoy en Facebook te estamos pidiendo que nos cuentes qué es lo que pone en tu tarjeta de presentación. Vamos a ir leyendo mensajes y también todos los que están aquí que están pendientes de leerse, con lo cual enseguida los leemos y seguimos conectados aquí en COPE.